Aprovecho para decirte, Natalia, que el 30 de agosto hay fiesta de Suena Tremendo con ET y Los Problems. La fiesta se llama Magia, Viru y Rock and Roll. En honor, en parte,
al Viru.
Al Viru.
A nosotros, comunicadores, sí. ¿No? A los periodistas.
Va a estar ET y Los Problems, va a estar el Chino Mago Juan Carlitos.
Magia, Rock and Roll y Viru.
Y Juan Chisapo pasando música en la previa.
Baladas de los 50, para que la gente baile un poco acurrucadita y vaya entrando, sí, en clima.
Tengo, ¿no?, que comprometer mi participación.
Totalmente. Y más cuando estás mencionada, ¿no?
En sí, el propio, por lo menos, tu columna, ¿no?
Sí, sí. Tenés que hacer una columna entre el mago y ET, cortita. Sí,
un editorial. Esas editoriales sesgadas que siempre haces. Bueno, si son editoriales.
Si son editoriales.
No, pretender que sea otra cosa, ¿no?
No, él era muy objetivo en sus editoriales. ¡Qué bodrio!
Bueno, pero.
Qué bueno, ¿no? La editorial en la cual es, sí, prima el equilibrio, claro, y no está la opinión.
Una innovación en la editorial.
Vamos a innovar.
Bueno, hablando de vamos a innovar. Esto va por el lado de las campañas publicitarias, el marketing, ¿no? El marketing y las campañas. Ese es un poco el título de la columna de hoy, ¿no?
Sí, vamos, también centralizado un poco en el tema de internet y las redes sociales. Más que nada sería como la campaña electoral en las redes sociales, desde el punto de vista de la publicidad, del marketing y de la propaganda, y desde el punto de vista también de las discusiones políticas en las redes.
Antes el claim del espectador hace tiempo era lo escuchaste por el espectador, ahora es te enteraste por Twitter, ¿no?
Sí.
Antes que por un medio,
alguna
declaración de política.
Por eso me parecía que hay una diferencia abismal en ese sentido entre lo que fue la campaña de 2009, si bien ya había usuarios de internet, pero vamos a ver ahora las cifras, la diferencia que hay entre los usuarios de internet en 2009 y los usuarios hoy en esta campaña. Entonces, el último estudio, el de 2009 del Ministerio de Educación y Cultura, de Imaginarios y Consumo Cultural, establecía que solamente un tercio de la población usaba internet todos los días, o sea, diariamente, un tercio de la población usaba internet. Un estudio de Radar de 2013, o sea, 4 años después, el perfil del internauta uruguayo, arrojó que, eso es con una muestra, ¿no?, pero que el 71% de la población usa internet actualmente, ¿no?
Bien, más de dos tercios.
Entonces. Sí, más de dos tercios ya usa internet, el 78% de esos dos tercios usa redes sociales y el 71% usa
¿cuánto
YouTube?
El porcentaje que usa redes sociales.
78%.
Altísimo.
¿No? ¿De ese dos tercios?
Es altísimo, sí. Sí.
Wow, pero es mucho, ¿no?
Sí.
Un millón y pico de personas.
Es uno de
tranquilo.
Los usos más habituales, sí. Incluso el estudio de Radar indica que el uso del correo electrónico bajó y el uso de las redes aumentó muchísimo. Y el 63% usa internet para leer noticias o para verlas, en este caso también ahora. Y bueno, nada, son como números bastante distintos de la campaña pasada. Y también eso se está reflejando en un poco cuál es la apuesta de
Uruguay,
de
país informático,
¿no? Sí. Bueno.
Ponele,
por decir algo. Pero bueno, entonces, en este nuevo, digamos, escenario, lo que hice fue plantearles algunas preguntas a gente que trabaja en comunicación y que trabaja en política también al mismo tiempo, del Frente Amplio y del Partido Nacional también, para hablar de estos temas. Primero, en realidad quería hacer referencia, hubo algunos episodios como llamativos últimamente que se difundieron a través de las redes sociales. Uno de ellos, el más reciente capaz, es la arremetida de Jorge Valle contra Tabaré Vázquez,
sí,
por cosas, acusaciones en cierta medida viejas, digamos, que se le hacen a Tabaré Vázquez. Una, el tema de su calificación en la dictadura como ciudadano clase A. Y
¿era
otra,
un clase A en la dictadura, Vázquez?
Él nunca, creo que nunca se refirió a eso, o por lo menos yo no lo encontré. Pero sí se refirió, vaya, otra acusación que le hace es que ocupó un cargo público en dictadura, y concretamente que integró la Comisión de Energía Atómica. Y él se refirió a eso en una entrevista que le hizo Carlos Lizcano para un libro que se publicó en 2004, y él ya hace referencia a eso. En realidad, en esa parte de la entrevista hace referencia a todas las acusaciones que le han hecho desde que ingresó a la política. Él dice que antes de ingresar a la política nadie le había dicho nada, y bueno,
como
fue ingresar
del Mundialito también, ¿no?
Claro, también en la película del Mundialito. Y bueno, acá lo que responde es que sí, que lo integró, pero en realidad integró esa comisión, pero porque estaba en el Instituto de Oncología, y bueno, y era como la persona más idónea campaña para integrarla por el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y después se defiende de otras maneras. Pero eso es una como de las cosas más recientes, y fue a través de Facebook. Jorge Valle es un usuario, sí, bastante asiduo de Facebook.
Sí. Últimamente escribe en su Facebook más que no escribir en alguna publicación.
Claro.
¿No? Sí, que alguien le haya dado un lugar. La columna de Jorge.
Ahí va.
Ya la tiene en Facebook.
Ahí va. Ah. Y además, pero fue bastante replicada esa columna, y bueno, y motivó incluso que en esta instancia Vázquez respondiera a Jorge Valle diciéndole que él no le había, porque la primera acusación fue que le había mandado un telegrama a Gregorio Álvarez y que él estaba en Japón cuando Valle afirma que él le mandó el telegrama a Gregorio Álvarez felicitándolo por
que ni lerdo ni perezoso Vázquez,
etcétera.
Sabe que respondiéndole a Valle gana puntos, ¿no?
O que Valle hablando restan puntos para su cometido.
Y bueno, capaz de las dos cosas, por
capaz. Pero bueno, eso por un lado. Después otro episodio bastante que tomó, se resignificó en las redes sociales, fue el episodio de la bandera de la calle Pou. Que bueno, que inmediatamente después que se había publicado la foto esa tarde, no sé si estuvieron.
Sí, yo la vi primero por Twitter y después al otro día fue tapa de diarios y el de noche apareció en los noticieros. Pero lo primero fue los propios medios, no sé si fue El Observador o El País o los dos, que enseguida tenían la foto en Twitter, ¿no? Uno de los periodistas que estaba siguiendo a la calle Pou en campaña la subió.
Claro.
Y enseguida se convirtió en meme, ¿no?
Sí, El Observador, sí, y El País la subieron y bueno, y ahí empezaron todas las. A hacer Photoshop y apareció la calle Pou en un caño en la Plaza Independencia, después en una discoteca, etcétera, etcétera. Pero había para todos los gustos y de alguna manera se resignificó por sus oponentes políticos. Y bueno, y también incluso llegó al nivel de que el Partido Socialista lanzó una campaña que
un spot.
Varios spots. Que es Te Espero en Mi Bandera, que ahora vamos a escuchar uno de ellos que es con Canela.
Cuquito, nací en el 33, voy a cumplir 81 años. Qué pena, no sabés lo bien que nos sentimos los viejos después que nos ofendiste. Arriba el líder que tiene el mejor cerebro. Te espero en esta bandera.
En realidad se presta para el chiste fácil.
Para vos todo se presta para el chiste fácil. Para nosotros la gente madura y profunda, ¿no?
Pero bueno, ahí no se ve, obviamente no se escucha no se ve porque es audio, pero Canela despliega una bandera al final que dice Sistema Nacional de Cuidados.
Ahí está. Después hay otro con las operaciones de cataratas. Y eso eran tres spots, ¿no? Creo, o eran más.
Eran...
Yo vi por lo menos tres.
No sé cuántos, pero eran bastantes. Y después, bueno, estaba esa que también hicieron de también el Partido Socialista, de la calle Pou negativo, que bueno, era tratando de un poco también de cuestionar o dar vuelta el eslogan de la calle por la positiva, decir, bueno, miren todas las cosas que no votó la calle Pou o que no apoyó la calle Pou. Bueno, incluyen la ley de 8 horas para el trabajador rural, el matrimonio igualitario, y otras leyes que no apoyó la calle Pou, otras medidas de gobierno que no apoyó la calle Pou. Eso respecto al tema de la bandera, de cómo de alguna manera se resignifican algunas cuestiones cuando se usan a través de las redes sociales. Respecto al tema de la bandera, es interesante una entrevista que le hizo Gabriel Pereira en BTV a Luis Eduardo González, donde un poco se refiere a eso, un poco también para analizar esto de la resignificación de Te Espero en Esta Bandera, porque se usó mucho por parte de los oponentes políticos. Y Luis Eduardo González lo calificó como un error. Dio una impresión que él tenía, que le había jugado como un poco, o le iba a jugar en contra a la calle Pou, como que habría sido como una especie del primer error de campaña de la calle Pou, haber dicho eso de la bandera. Y una cosa muy, muy propia de los encuestadores, de hablar de la gente, ¿no? En términos, esa categoría como medio abstracta, ponerle cuerpo y ponerle opinión, ¿no? Entonces Luis Eduardo González dice, a la gente esas cosas no le gustan, ¿no? No sabemos si es porque tiene una encuesta que muestra que de alguna manera tuvo una repercusión negativa ese gesto de la calle Pou.
Que la gente vendría a ser la mayoría ahí.
Sí, hay la opinión pública, una encuesta de opinión pública que le dé... Si tuviera ese insumo, bueno, capaz que puede afirmar eso. Vieron que acá se usa la gente como el equivalente a esa porción de encuestados, ¿no?
Claro.
Pero Pero bueno, no sabemos si es eso o es una valoración de Luis Eduardo González de que, bueno, este tipo de cosas medio
ya sabemos que no caen bien.
No caen bien en el uruguayo medio. No, bien. Pero, bueno, entonces, un poco con el primero que hablé fue con Marcelo Visconti del Partido Socialista y le preguntaba un poco cuál fue la apuesta del Partido Socialista, que es bastante activo en internet, en las redes sociales, bueno, con estas campañas y bueno, poniendo banners. Le preguntaba un poco a qué apuntaban con sus últimas campañas.
Nosotros lo que tomamos en cuenta es que hay distintas maneras de hacer publicidad a través de las redes sociales o en internet. A la que apelamos nosotros más frecuentemente es a la publicidad de tipo orgánico, la que hacemos nosotros desde nuestras cuentas y la que hacen nuestros militantes, nuestros dirigentes, replicando los contenidos y las propuestas que subimos a las redes, ¿no? Esa es una, es la que más utilizamos, es la que más hemos usado, por ejemplo, en estas últimas dos campañas que hicimos ahora de la calle Negativo y el Espero en esta bandera. O sea, todo eso lo hicimos nosotros a través de nuestro canal de YouTube, de nuestro Twitter, de nuestra página web, de nuestro Facebook. Y la repercusión de eso, la replicada de eso, la hacen nuestros dirigentes y nuestros militantes que se manejan en las redes sociales. Después hay toda una publicidad paga, que también nosotros la realizamos. En campaña electoral se realiza mucho, que no tiene las restricciones, o sea, que no está en la ley que rige la veda previa a las elecciones, y que, bueno, es una muy buena herramienta, sobre todo dada la penetración que hay en el Uruguay de acceso a internet, que es muy alta, a lo variable que son los grupos, porque no es una cuestión solamente, y puede parecer que es para los jóvenes, no es solo para los jóvenes, es una cuestión a la que acceden distintos públicos.
Una aclaración ahí, Marcelo, sí. Visconti es de comunicación, está encargado del área de comunicación del Partido Socialista. Y hace referencia a una de las cuestiones centrales, y es que la publicidad en internet puede evadir se saltea de alguna manera la veda electoral, que establece que los partidos políticos no pueden hacer propaganda electoral hasta 30 días antes, o sea, están habilitados a hacerla 30 días antes de las elecciones.
Cosa que incumplen así, religiosamente, ¿no? El último que vi fue de la 609, o del MPP, anunciando un acto en Rocha.
Claro, pero eso...
Que es disfrazado de anuncio de acto, te meten un mega spot, no un spot, ¿no?
Claro, se usa mucho eso de como las actividades políticas, o el anuncio de actividades políticas está exonerado, de alguna manera se puede hacer, en realidad se utiliza eso como mecanismo de hacer ya propaganda. En realidad cuando se aprobó la ley o la modificación de la ley anterior, lo que se decía es que, bueno, era una manera como de hacer ahorrar recursos a los partidos políticos, por un lado, y ser como austeros en el gasto, y por otro lado, no cansar a la gente. Eso es, en la exposición de motivos se establecía eso. Y la veda abarca a la prensa escrita, a la radio y a la televisión. Bueno, internet no. Lo mismo pasa en Argentina, que hay una veda similar, y en realidad ya a esta altura está quedando como un poco perimida por la vía de los hechos, porque se traslada toda la campaña
a internet.
Y claro. Sí, el 78%, el 70% que de los uruguayos que acá, se usa internet.
Es importante, ¿no?
Talado. Tal piste.
Sí, sí.
No sirve de mucho la veda, ¿no?
Y una cosa interesante que decía Visconti es que en realidad uno tiene esa imagen de que son los jóvenes los que usan internet, y en realidad no, y cada vez más usan la gente de más de 60, creció muchísimo el uso en
Jorge
los últimos
Valle,
años.
80 y pico.
Por ejemplo.
Claro.
Ya venimos. Seguimos, Natalia.
Seguimos. Yo le preguntaba a Visconti, también del Partido Socialista, qué receptividad habían tenido con las campañas que habían hecho en internet.
Estas últimas dos campañas que nosotros sacamos, por ejemplo, no sé, solo en YouTube, los videos lo entraron a ver, o sea que la gente no es que vos le desplegás el video automáticamente, sino que lo ofrecés y la gente tiene que entrar. Bueno, entraron cerca de 50.000 personas a verlo. O sea, lo vieron, y bueno, a partir de ahí la gente interactúa, hace algo, o pone un comentario, o lo comparte, o dice que le gusta, y las otras campañas que hemos hecho mediante la colocación de placas, de imágenes, de fotos, con texto, tuvieron un alcance que superó las 200.000 personas, o sea que lo vieron, y muchos de ellos, un gran porcentaje de ellos, hicieron algo. O sea, también, o lo compartieron, o lo comentaron, o lo asumieron como propio en algunos casos. O sea, tomaron esas imágenes y se las utilizaron como fotos de portada, como perfiles, como... Bueno, es una campaña efectiva en el sentido de que, o sea, llega a mucha más gente que lo que llega a un aviso de televisión. El único inconveniente, que en este caso nuestro no lo vemos como un inconveniente sino como una posibilidad, es que la gente debe interactuar para poder verlo, debe hacer algo, no solamente lo tiene ahí y lo ve obligado, tiene que hacer algo más.
En la campaña para las elecciones internas, uno de los candidatos que más apostó a poner publicidad en las redes sociales, en internet, fue Jorge Larrañaga. Y hablaba con Santiago Ferrer, que es de su equipo de campaña en aquel momento, y ahora, bueno, es una persona bastante cercana, un dirigente bastante cercano a él, y me explicaba un poco cuál había sido la apuesta de ellos, porque aparecían banners, por ejemplo, de Larrañaga, cuando uno estaba jugando a un juego en el iPad, o... cuando en el celular, con distintas aplicaciones, entonces...
Yo me acuerdo, Juancho, una vuelta que me dijo que él estaba mirando por neta y le salió mal.
¡Qué horrible! Te deja así.
¡Qué gana de...!
Te manda al frente, pero...
De tirar Miguelito. Aparte, se ríe el solo, se festeja su propio chiste, su propio exabrupto, ¿no? Sí, Natalia, sí.
Bueno, y le preguntaba entonces a Santiago Ferrer cuál había sido la apuesta en esto.
Nosotros... trabajamos toda la elección interna con una agencia de publicidad digital, además de la agencia tradicional, que era Pimod, que son una de las empresas pioneras en publicidad online. Y bueno, ellos nos desarrollaron una estrategia para redes sociales, en particular en Facebook y en Twitter, y lo que era toda la red de Google Ads. Y hicimos unas campañas de Google Ads. En cuanto a la proporción de inversión, no, se invirtió por supuesto mucho más en lo que es publicidad tradicional. Todavía no está muy desarrollado todo lo que es publicidad online, como para bien o para mal, no está desarrollado como para jugársela una inversión en ese segmento. Pero bueno, sí, por ejemplo, nosotros fuimos los únicos que hicimos lo que se llama Google Blast, que es una contratación del 90% de los espacios publicitarios de la red de Google durante 3 días, que eso es un producto nuevo de Google, y bueno, nosotros sí lo ejecutamos. Después contratamos en portales también, pero eso creo que lo hicieron todos. Y bueno, sí hicimos campaña, todo lo que era la presentación de nuestros del plan de educación y del plan libertad, que era el de seguridad. Sí hicimos también publicidad en Twitter, invitando a la gente a acceder a ese material por esa vía.
Bueno, esto que comentaba Santiago Ferrer del Google Blast es un producto que tiene Google para los anunciantes, que... Se dice Google que llega al 80% de los usuarios de internet de todo el mundo a través de distintas plataformas y sitios, ¿no? Gmail, YouTube y varios asociados a Google. Pero bueno, un poco contaba esto de la apuesta de Larrañaga por la publicidad digital en la interna. Y después otra dimensión de las redes y la campaña en las redes es la dimensión como más política y de los debates políticos que se dan en las redes y cómo de alguna manera también inciden y son parte de la campaña. Uno de los elementos es que todo se vuelve como un poco más difuso, ¿no? Si hay algunas acciones de propaganda o de contrapropaganda que no se sabe de dónde surgieron, ¿no? No se sabe cuál fue el primero que los tuiteó. Uno le llegan los retweets, como que es muy difícil determinar el origen, ¿no? Ahora, ayer, por ejemplo, estaban tuiteando, haciendo una broma con un traductor, no sé si lo vieron, de las ideas de Luis Lacalle Pou y las ideas de Luis Alberto Lacalle. Como jugando un poco con que, bueno, Luis Alberto Lacalle decía las cosas en forma explícita y Luis Lacalle Pou las dice en forma implícita. Entonces jugaban con una cosa que dijo a la diaria Pablo da Silveira ayer, que iban, la idea era eliminar gradualmente las transferencias monetarias, y ponían eso y en el conversor, en el traductor, eso decía Lacalle Pou, y en el conversor Luis Alberto Lacalle decía, bueno, vamos a terminar, vamos a usar la motosierra para cortar el gasto social, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, y eso se empieza a replicar, y es como muy difuso el origen. Y también hay, de alguna manera, como todo se... No lo digo en un sentido negativo, como que se sale de control, ¿no? No necesariamente negativo.
Claro, ahí es donde entra la capacidad de la gente de discernir entre lo que es fruta y lo que no. O sea, hay mucha gente que en verdad no sé cuánta gente, pero que se cruza con un viral de Facebook que no tiene un origen y lo toma como una verdad revelada, ¿no? Este, por ejemplo, este traductor. O esos Photoshop truchos.
¿Qué te pasó con la foto en bola de Selena Gómez?
La querés devolver a toda costa, ¿eh? ¿Me explico? Capaz que no es el caso de la carta de Valle, porque ahí viene con firma. Pero hay bolazos, falsos rumores que después le llegan a gente, o a través del mail, o a través de Facebook, de Twitter. Y la gente lo da como, está en internet. O sea, al punto de decir, no, lo leí en internet, como si internet fuera un medio válido, ¿no?
Sí, sí, pasa algo parecido.
Bueno, lo es.
No lo es.
No siempre.
Pasa algo parecido, me parece.
Dentro de internet, el que importa es el interlocutor que dentro de internet te transmite el mensaje.
Sí, claramente. Internet es la plataforma. Uno debe citar el medio.
Claro,
en tal caso.
Sí.
Pasa algo parecido como hace años cuando a uno le decían, lo vi en la televisión.
Claro.
Era como tal.
Yo lo vi en internet.
Claro. Y ahora es como que está en internet. Pero yo apuntaba un poco a que es difícil a veces, no sé, yo no soy ni ahí asesora de campaña ni nada, pero me imagino yo que para un asesor de campaña debe ser muy difícil, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, planifica o evalúa que el gesto de hacer la bandera de Lacalle Pou, que ahora estábamos viendo el spot nuevo de Lacalle Pou, y él se apropia de eso y claramente
lo
quiere darle el significado, lo reivindica, sí. Ahí va. Pero bueno, imaginemos, ¿no?, que yo como asesor de campaña de Tabaré Vázquez pienso que es un error que Lacalle Pou haya hecho la bandera. Entonces quiero capitalizarlo de alguna manera. Y me sale Jorge Polgar a hacer la bandera
en la plaza,
el entrevero.
Sí,
y te arruinó, pero para toda la cosecha, todo lo que podías haber diseñado, planificado.
Sobre eso, todo porque no es cualquiera, ¿no?
Claro, un jerarca de gobierno. Claro. Y subiendo eso a las redes sociales, de alguna manera, a manera de chiste. Aparte, lo que dice es realmente como inverosímil pensar que una persona pública puede subir algo a Facebook y lo compartí solo con mis amigos. Sí, andá a saber cuántos amigos tiene.
Claro,
pero bueno,
claro.
Obviamente eso se va a filtrar.
Sí,
y eso genera efectos como no previstos. Es muy difícil de predecir todo ahora, ¿no? Me da la sensación porque... Bueno, hay múltiples emisores, ya no hay ese esquemita que estudiamos en facultad.
Porque aparte, exacto, y aparte el control de la televisión, de la radio, lo tenían quienes tenían la plata para pautar ahí. Ahora la comunicación es totalmente horizontal.
Claro, claro, ¿no? Y al mismo tiempo eso también, la gente que piensa sobre estos temas teóricos de la comunicación dicen que también de alguna manera ese a veces es como una especie de simulación de horizontalidad. En realidad los núcleos de poder siguen intactos, pero hay como una especie de ilusión.
Sí,
pero
no, porque vos no podés controlar todos los emisarios. ¿Entendés? En otra época Polgar no hubiera podido difundir lo que hizo, a diferencia de esta época donde él sí puede difundir lo que hizo. En otra época, para todos enterarnos de lo que había hecho Polgar, tendría que haber salido en la televisión. Y para salir en la televisión tendría que haber pasado por un comando electoral del Frente Amplio que había dicho, no, estás loco, esto no lo vamos a hacer.
Claro.
Pero ahora vos no podés controlar a todos los emisarios. Entonces, tenés que ir reviendo tus propias estrategias porque tenés muchos más miguelitos en el camino. Si se
claro,
quiere, ¿no?
Claro. Y sobre esto hablé con Esteban Valenti, que es un usuario asiduo de muy conocido.
Ya sabes hacer memes,
publicista
del... Valenti, ¿no?
¿Eh?
Ya sabes hacer memes.
Él dice que está como poseído por el Twitter. Hace 35 días que lo descubrí, me decía, y que no ha parado de tuitear ni un día. Y bueno, y en realidad es como un usuario bastante activo de Twitter y entabla discusiones con distintos actores. Él me decía, bueno, yo con los únicos que no discuto son con los anónimos, después con todo el mundo, aunque yo no lo conozca, discuto y bueno, pelea un poco a favor del gobierno. Hace poco tuve una discusión con Noelia Franco, que fue la asesora de campaña del Partido Nacional en las elecciones pasadas y ahora hace comunicación para muchos actores y lados, pero sobre Pluna, ¿no? Y también ahí es un actor del gobierno que de alguna manera se lo identifica con del gobierno, no, perdón, es un actor de la fuerza política de gobierno que se lo identifica de alguna manera con el Frente Amplio y que está diciendo un montón de cosas, póngale en ese caso sobre Pluna, que está bien, las dice Esteban Valenti, pero bueno, es como que si las dijera el Frente Amplio también, en cierto sentido. Y yo le preguntaba un poco a Valenti sobre cómo veía él las discusiones políticas y los debates políticos en Twitter.
Yo, hasta hace un mes y pocos días, me negaba terminantemente a tener Twitter porque pensaba que era una esclavitud muy grande, que me iba a insumir mucho tiempo, y bueno, por eso no lo tenía. Lo tengo hace eso, y la verdad es que descubrí, con todo lo que ello implica, con la poca formación que tenía en eso, descubrí otro mundo, de muchos puntos de vista, incluso desde el punto de vista, yo te diría, de una forma de cultura, una forma de síntesis de ideas, ¿no? ¿Está claro? Entonces, en estos, tengo Twitter y tengo Facebook, pero soy absolutamente poseído por Twitter. ¿Por qué? Por la velocidad, porque es más un ámbito, digamos, político, donde se discute mucho de política, es decir, más que nada por eso. Me enseñaron mis amigos de las redes sociales y mis adversarios, que los hay, porque las redes sociales no son planas, tenés gente que se dedica efectivamente a contrarrestar todo lo que tú decís, etcétera, cosa que también te sirve cuando haces política, porque tenés un poco una primera imagen de los argumentos y, digamos, de lo que piensa otra gente, etcétera. Aprendí algunos tics, digo, en el sentido de que cada vez más me animo a no hacer solo un discurso, sino a construir una relación con la gente, aunque no la conozcas. Yo qué sé, fui al cine a ver una película que me maravilló y lo compartí. Y bueno, eso es una oportunidad única, ¿no?
Reflexiones de Valenti.
Mira qué bien.
Lo tengo acá, Valenti. Bueno, en este momento echando espuma por la boca con el spot de la calle Pau, ¿no?
Ajá, ¿qué dice?
15 tweets metió uno. Después los comentábamos, yo qué sé. No, me voy a detener.
No.
Después se nos fue mucho el tiempo, no vamos a escuchar los otros audios, pero básicamente lo que hablaba Valenti era, yo le preguntaba si Twitter simplificaba las discusiones políticas y él en realidad lo veía como algo positivo. Decía, bueno, es una conversación como una conversación en un boliche en la esquina y para algo más profundo tenés otros soportes. Y después sobre el tema de la falta de control, ¿no? Que no se controla quién emite el discurso, ¿no? Y él lo veía también como algo positivo y decía que eso ya llegó para quedarse y como esa ambición de controlar todo lo que se dice o hace es como medio anacrónica.
Buenísimo, Natalia. Nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.